Bueno, muy buenos días.
Bueno, esta semana parece que entrarán en vigor unas nuevas medidas restrictivas en Euskadi para controlar los contagios de coronavirus. ¿Le satisfacen? ¿Qué le parecen?
Bueno, como estamos hablando de salud, me va a permitir, antes de hablar de eso, hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y, por lo tanto, todo mi apoyo, afecto y cariño a la gente que está luchando en este día y en todos los días contra esa maldita enfermedad. Todo el ánimo para los que están enfermos para que se pongan bien lo antes posible y, sobre todo, mucho apoyo a todos aquellos que investigan y que luchan, los médicos, esas enfermeras que están en oncológicos y en tantos departamentos en la lucha contra ese cáncer.
¿Ha tenido algún caso cerca, en casa?
Sí, que claro. Sí. Yo creo que todos conocemos, ¿no? Todos conocemos en la cuadrilla, amigos, amigas, en este caso, y que sin duda alguna, pues esto no es una cuestión de que tengamos o no tengamos, sino que lo importante y lo esencial es que todos estemos concienciados de lo importante que es la prevención en el cáncer, sobre todo de mama, y sobre todo de que ayudemos todo lo posible. Y así, entrando en materia, lo que usted me comentaba, sin duda alguna, mire, nosotros siempre nos ponemos ahí en las manos de los expertos y los que investigan sobre el tema de la COVID. Yo le dije al Lehendakari, lo que recordará en el debate de investidura, que siempre iba a tener al grupo del Partido Popular y Ciudadanos en el apoyo y en la ayuda para salvar vidas y que todas las medidas que se tomen fundamentadas y que son medidas necesarias nos va a tener siempre, vamos a estar hombro con hombro ayudando, como le decía anteriormente, en esta materia, en este área, como en otros, como es necesario recuperar la economía, la industria, el empleo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cuando vienen estas medidas, yo creo que la gente primero se tiene que concienciar que es necesario que se apliquen, porque los datos son datos preocupantes aquí en el País Vasco, como en el resto de España y como en tantos y en tantos países del mundo, no solo de la Unión Europea, de todo el mundo. Y sin duda alguna, vamos a ver también, estamos a expensas, ¿no? Por lo que estamos leyendo, de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco avale estas medidas. Uh-huh. Dicen que para el jueves tal vez pudieran entrar esas medidas en vigor. Pero yo sí le diría una cosa: toda medida debe estar acompañada siempre del apoyo a los sectores que se vean afectados. Yo creo que echo de menos que cuando se habla de que se van a tomar medidas, que, insisto, son necesarias, no haya rápidamente también unas palabras del consejero de turno o del propio Lehendakari para decir: vamos a aplicar estas medidas, pero a los sectores que afectan estas medidas, me estoy refiriendo, por ejemplo, hostelería, comercio, restauración, autónomos, etcétera, etcétera, inmediatamente van a surgir estas medidas en apoyo y en defensa de esos sectores. Yo creo que eso es esencial para que no haya también un malestar siempre en los sectores que, desgraciadamente, son afectados casi uh-huh. siempre los mismos sectores en esta tierra.
En estas últimas semanas han pasado por esta misma silla en la que usted se encuentra ahora mismo representantes de EH Bildu, del Partido Socialista, del Carrequín Podemos, con más o menos críticas, pero todos han mostrado cierto apoyo al gobierno en esta gestión del coronavirus, diciendo: bueno, hay que priorizar el tema sanitario y demás. ¿Por qué es tan complicado en Madrid lograr ese acuerdo?
Bueno, sin duda alguna.
Cuando la gestión ha sido relativamente parecida entre ambos gobiernos.
No, y vamos a ver, y cuando vemos que los datos, a mí me sorprende que los datos de Madrid a veces están superados por otras comunidades autónomas, léase Navarra, léase La Rioja, casualidad, gobernadas por el Partido Socialista, y ahí hay una doble vara de medir completamente diferente para esas comunidades, o incluso en municipios que tenemos aquí, en Euskadi, donde las tasas son superiores a las de la Comunidad Autónoma de Madrid, Azpeitia, Azcoitia, Lekeitio, Durango, etcétera, etcétera, y donde hay determinadas tasas. El problema es que la Comunidad de Madrid, Para Sánchez e Iglesias, para el gobierno de la nación social comunista, es en estos momentos ellos la tienen como objetivo para asediarla. Y hay una defensa numantina, lógicamente, de la Comunidad de Madrid, cuando saben que aquí no hay instrucciones sanitarias del gobierno de Sánchez e Iglesias y del ministro Illa, sino instrucciones políticas para ir contra Isabel Díaz Ayuso, porque es del Partido Popular y porque gobierna el Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Si la Comunidad de Madrid hubiese un gobierno del Partido Socialista, no ocurriría lo mismo, se lo aseguro.
¿Cómo se imagina que van a ser las Navidades de 2020?
Bueno, pues
¿cree que van a poder celebrarse de alguna manera?
Ojalá se pudieran celebrar, ¿no? Pero a mí, pues, sin duda alguna, viendo los datos que estamos teniendo en estos momentos, no solo lo que observamos y vemos, sino los anuncios que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, diciendo que viene un invierno complicado, un invierno difícil, pues van a ser complicadas. Y yo creo que, bueno, la gente es lo suficientemente racional para saber lo que tiene que hacer y está haciendo, ¿no? Mayoritariamente, siempre hay excepciones que confirma la regla, pero tenemos que hacer mucho caso de las instrucciones que se nos den por parte de los diferentes gobiernos y los expertos en sanidad, porque, oiga, esto lo hacen, sin duda alguna, por el bien de todos, no solo de las propias familias que se reúnan en Navidad, sino por la comunidad en general. Y bueno, pues afectará pues a determinados sectores también, del comercio, del turismo, los autónomos, sin duda alguna, desgraciadamente, y también afectarán, pues el otro día leía, ¿no?, que las cabalgatas de Reyes, pues no sé, de Olenchero, no se van a poder celebrar, pues sin duda alguna los niños son los más afectados, pero tal vez se busquen otras fórmulas. Yo insto a los responsables en las comisiones de esas festivas para que hagan otras cosas y podamos tener ese espíritu navideño necesario también.
Dos asuntos de actualidad de esta semana. Por un lado, Esa votación de la moción de censura contra Pedro Sánchez, que se debatirá y se votará los próximos días 21 y 22. PP Ciudadanos ya anunciaron que se desmarcan de la moción, que no la van a apoyar, por lo tanto va a fracasar, no va a prosperar. Pero ¿cuál cree usted que debe ser el sentido del voto del Partido Popular? Porque entre sus compañeros hemos escuchado distintas versiones. Algunos apuestan por la abstención, otros directamente por el no.
Mire, vamos a pensar y vamos a hacer un poquito de memoria histórica reciente de cuál es la génesis de esa moción. Esa moción, desde el comienzo, se sabía que no iba a prosperar. La moción de Vox, la moción de censura, no puede prosperar porque no tiene votos suficientes, ni con el Partido Popular ni con Ciudadanos, o con el Partido Popular y con Ciudadanos. No hay votos suficientes para poder llevar a cabo esa moción. Y en la génesis vimos cuando se presentó por parte de Vox y de Santiago Abascal esa moción, ellos sabían que eso no iba a prosperar. Pero además es que no tenían ni candidato en ese momento. Estaban buscándolo, acuérdense, y empezaron a hablarse y a decirse nombres, se ponían nombres encima de la mesa que podían ser los candidatos de Vox. Al final, ¿qué ha hecho Vox? Alguien se le encendió la bombilla y dijo, bueno, pues al candidato de las próximas elecciones de Cataluña lo colocamos aquí, como el presentador de esa moción. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esa moción? ¿Qué es lo que va a conllevar? Quien se está frotando las manos con la moción de Vox es Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez se va a volver a ver que va a tener los apoyos de los que tuvo en la investidura y que siguen apoyándoles, desgraciadamente, al gobierno socialcomunista, que es los comunistas bolivarianos, los proetarras de Bildu, los nacionalistas vascos y los secesionistas de Cataluña, que van a volver todos ellos a apoyar a Sánchez. Y por eso, lo que le decía anteriormente, el único que sale pues fortalecido es el propio Sánchez. Vox permite que fortalecer a Sánchez en esa moción de censura, porque, insisto, se frota la mano Sánchez sabiendo que él va a volver a ganar esa moción de censuras y se va a ver la división que existe y que hay en el centro
derecha. Por lo tanto, ¿cuál debería ser la postura del Partido Popular?
Pero si la postura es igual.
No dar pómulo a la moción, no participar, ¿no?
No, claro que va, porque no vamos a participar. Mire, nosotros no hacemos como hace el Partido Socialista o el Partido Nacionalista Vasco en el Gobierno Vasco. En el Parlamento Vasco, lo hemos visto esta semana anterior. Fíjese que para mí fue un escándalo ver que el Partido Nacionalista Vasco, pero sobre todo el Partido Socialista de Euskadi, que no intervenían ante una moción o una proposición no de ley presentada por Vox en el Parlamento Vasco. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque el Partido Socialista, allí donde hay en otros parlamentos donde existe Vox, participa en los debates con Vox. En Andalucía, en Murcia, en Baleares o en Valencia, ellos participan. Y aquí tomaron la decisión el Partido Socialista de no intervenir cuando intervenga Vox. ¿Por qué unos sitios sí y otros no? ¿Por qué esa doble vara de medir? Pero voy más allá. Cuando llegó la hora de la votación, el Partido Socialista de Euskadi vota en contra de que se terminen con los recibimientos a los etarras, esa apología del terrorismo que son los onguietorris, y votan que no. el Partido Socialista de Euskadi. Que lo haga el Partido Nacionalista Vasco, pues mire, a mí no me llamo la atención, porque el Partido Nacionalista Vasco es camaleónico. Y entonces se mimetiza, depende del momento. En unos momentos el PNV, pues lógicamente, está poniendo una vela a Dios, otra al diablo, con unos con otros. Pero sí me llama la atención que en el Parlamento Vasco se centre todo contra Vox y no haya debate y no participen en los debates con Vox. Y en cambio, a la extrema izquierda, a lo más radical, a esa Bildu que defiende todavía y que justifica la violencia en esta tierra, que no condena la violencia, que tiene a tres etarras sentados en los escaños del Parlamento Vasco, que fueron condenados por pertenencia a banda armada, a ellos les permiten puente de plata, les dan puente de plata y les permiten absolutamente todo. Esas son las diferencias.
¿Tiene relación usted con la líder de la oposición aquí en Euskadi, con la señora Iriarte?
Pues mire, lo ha visto ustedes en los debates, hemos coincidido en debates en ETV, pero no hemos tenido ninguna relación política.
Usted, de nuevo, coge las riendas del partido 16 años después. ¿No ha cambiado nada en Euskadi en este tiempo?
Hombre, fíjese si ha cambiado. Yo he entrado aquí sin escoltas. Es que, ¿se acordará usted? Igual era demasiado joven, no, sigue bueno, siendo
acuerdo,
joven,
tanto,
es que es muy joven.
Como eso me acuerdo.
Es que es usted muy joven, pero se acordará de que es que hay una banda terrorista que se llama ETA, que hay unos herederos de ETA que están sentados en el Parlamento Vasco, que lo comentaba anteriormente, que son los que siguen justificando la violencia, son los que hacen apología del terrorismo aplaudiendo esos onguetorres, y esa gente quería y pretendía que desapareciéramos física y políticamente de esta tierra los que somos y éramos del Partido Popular. Con algunos lo consiguieron y me asesinaron a demasiados compañeros del Partido Popular del País Vasco. Pero sin duda alguna no consiguieron su objetivo porque aquí estamos.
Una formación que en cualquier caso reconocerá que cumple todos los requisitos de la ley hoy por hoy, EH Bildu.
Sí, pero vamos a ver, claro, la ley dice que cumple los requisitos, pero también cumple los requisitos antidemocráticos, que están donde están centrados, porque los requisitos democráticos dicen que partidos políticos que no condenan la violencia, que la justifican, que hacen apología del terrorismo, no deberían estar en los escaños de ningún parlamento. Fíjese, sin ir más allá, en Alemania, locomotora de la Unión Europea, como usted sabe, y que nadie pone las esencias democráticas de Alemania en solfa, en Alemania el partido nazi y el partido comunista están prohibidos en la República Federal de Alemania. Aquí, en Euskadi, en la Comunidad Autónoma Vasca, en la Comunidad Foral de Navarra, hay partidos políticos que sin duda alguna están en los principios más fascistas y nazis, que sin duda es el justificar la violencia.
Se le ha escapado ese Euskal Herria, no sé a qué se refiere, ¿qué es para usted Euskal Herria?
Mire, Euskal Herria lo dice en el estatuto, es el pueblo vasco, pero no como un concepto político. El concepto político está muy bien diferenciado en dos comunidades completamente diferentes y diferenciadas, que es la comunidad autónoma vasca, la comunidad foral de Navarra, y somos limítrofes ellos y nosotros con otras comunidades de nuestro país. Tenemos una cosa y una esencia en común, tanto estas dos comunidades, que formamos parte de una gran nación, que es España, y que sin duda alguna, al hablar de este reino de España, estamos en unos momentos complicados y difíciles porque está claro que hay partidos políticos que lo que quieren es cargarse España en estos momentos, ¿no? Y dice, quieren cargarse la monarquía y quieren cargarse la Constitución porque están, como dijo el ministro de Justicia socialista, pretendiendo que se haga una nueva constituyente. Eso no fue un lapsus lingüe, sino que están en ello. Y por lo tanto, el Partido Nacionalista Vasco y Bildu y todos ellos, cuanto peor España, mejor para los nacionalistas, y por eso apoyan a Sánchez y a Iglesias, que les da juego a todo esto.
El sábado van a celebrar en Guernica la aprobación del Estatuto de Guernica. ¿Están de acuerdo con su cumplimiento íntegro, ustedes?
Nosotros siempre hemos hecho una defensa a ultranza. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Si nosotros hemos gobernado en este país y hemos hecho tantas y tantas planteamientos en la defensa del Estatuto de Guernica, y por eso nosotros hacemos una nueva defensa y hacemos un nuevo, en ese nuevo cumpleaños del Estatuto de Guernica, nosotros lo celebramos. Yo lamento que otros no lo celebren, y no lo celebran los nacionalistas Pues mire, entre otras cosas, porque el Partido Nacionalista Vasco, junto con Bildu, lógicamente, están en otra etapa. Quieren cargarse, quieren volar el actual Estatuto de Guernica para hacer un nuevo estatus que haga una unión de Navarra con el País Vasco en esa Euskal Herria mítica que quieren los nacionalistas, política, y también van a pretender que haya una independencia del País Vasco y que rompa el País Vasco y Navarra con España, que esas son las esencias del nuevo estatus que pretende el PNV y Bildu.
Pero ese estatuto de Guernica, sí que recoge, por ejemplo, la competencia de la gestión de las prisiones, sí, para Euskadi, y ustedes están pidiendo que no se transfiera.
No, mire usted, nosotros hemos dicho que el tema del estatuto, las transferencias, se tienen que desarrollar. Lo que no pretendemos, lo que no queremos desde el Partido Popular de Vasco y desde Ciudadanos es que las transferencias de prisiones se conviertan esas prisiones el día de mañana, las prisiones del País Vasco como las prisiones de Cataluña. Que estamos viendo que las prisiones de Cataluña son prisiones boutique, prisiones resort para los independentistas catalanes, donde están de lujo en esas prisiones. Y yo lo que no quiero es que las prisiones del País Vasco se conviertan en prisiones boutique y resorts de lujo para los criminales y asesinos de ETA que se están trasladando a las cárceles del País Vasco. Porque ya tenemos, insisto, ya tenemos el ejemplo de Cataluña y ya sabemos cómo los independentistas catalanes que están condenados, juzgados y condenados y que están en esas cárceles, ya sabemos en qué condiciones están en las cárceles de Cataluña.
En las actuales circunstancias, por lo tanto, entiendo que usted prefiere que los presos de ETA sigan cumpliendo condena lejos de prisiones vascas.
Mire, yo lo que quiero es que se hablen de las víctimas del terrorismo más y no de los presos de ETA, de los criminales. A mí lo que me preocupan es las víctimas y por eso hoy el Partido Popular y el Comité Ejecutivo del Partido Popular del País Vasco vamos a estar en Donostia, en San Sebastián, esta tarde apoyando a la Asociación de las Víctimas del Terrorismo en ese homenaje que hacen a las víctimas del terrorismo.
¿Qué le parece que portavoces de Vox apoyen, por ejemplo, pintadas contra la estatua de Largo Caballero?
Mire usted, yo creo que en la memoria histórica tiene que ser para todos igual. Y a mí lo que me ha dado siempre pena es que a unos se les ponga en un lado, a otros en otro, y que no se haga una memoria histórica colectiva, pero justa. A mí me parece mal que se pinten a unos y a otros, los de un lado y del otro. Porque la memoria histórica, que normalmente se centra en el tema de la guerra civil, sufrieron unos y otros, los dos bandos, los republicanos y los nacionales, rojos y azul, si usted quiere, en los colores. Pero que a estas alturas, mire, yo en una visita a Budapest hace años recuerdo que, fíjate, Hungría ha tenido de todos. Por ahí han pasado todas las hordas habidas y por haber durante siglos y siglos. Y han estado los húngaros bajo dominio de muchas civilizaciones. Dice, ¿y entonces qué hacen los húngaros? Los húngaros, había un gran parque a las afueras de Budapest y me decía, mira, aquí metemos todas las estatuas de cuando vienen unos, quitan unas, las colocan en el parque y colocan las suyas en la ciudad. Llegan otros, colocan las suyas en la ciudad y las vuelven a recolocar en el parque. Dice, bueno, pues eso es la historia de un país. La historia no hay que borrarla, ni hay que ensuciarla. Hay que aprender de la historia, de lo bueno y de lo malo de la historia. Y tenemos los españoles, tenemos muchas cosas buenas en nuestra historia y muchas cosas, desgraciadamente, también malas.
¿Cambiaría algún nombre o alguna referencia en alguna calle de Euskadi?
Hombre, pues mire, claro que yo cambiaría, por supuesto. ¿Cómo no voy a cambiar cuando hay criminales, asesinos, etarras en plazas y en calles y se les homenajea? ¿Cómo no voy a cambiar esos nombres de esos criminales y asesinos, sin duda alguna?
La formación que usted dirige ha ido perdiendo fuerza en las últimas citas electorales. ¿Cómo quiere o cómo pretende que el Partido Popular en Euskadi vuelva a ser influyente?
Pues lógicamente, primero haciendo un trabajo importante, que es lo que vamos a hacer y vamos a poner en marcha, estamos ya poniendo en marcha, yo lo decía el otro día, de patear las calles, de estar más cerca del boca a boca. Es decir, nosotros tenemos que volver a tener la influencia que tuvimos en su día el Partido Popular del País Vasco, siendo la segunda fuerza de esta comunidad autónoma, y para eso hay que reorganizar el partido y hay que hacer un planteamiento de implantación del Partido Popular en el País Vasco. Yo creo que eso se hace desde la fortaleza, desde la unidad, desde el orden, que en estos momentos ya tiene el Partido Popular y que desde la última Junta Directiva pues ya estamos en marcha, desde esa unidad y esa fortaleza que dio esa Junta Directiva para volver a ser el baluarte del constitucionalismo en esta tierra, aquí en el País Vasco, y además de ser el baluarte del constitucionalismo, la alternativa al nacionalismo vasco también.
Antonio Basagoiti, Arantxa Quiroga, Alfonso Alonso, los tres salieron, vamos a decir, de una forma un tanto abrupta de la dirección, de la presidencia del partido. ¿Confía que con ustedes sea diferente, que verdaderamente se haya pasado ya de ciclo?
Pues mire, yo cuando di el paso hacia adelante para ser el presidente del Partido Popular del País Vasco, lo di porque yo desde el principio, además creo que fue en estos micrófonos de Radio Euskadi, dije claramente que yo lo daría si tenía el apoyo de las direcciones provinciales, como así ha sido, de Vizcaya, de Álava y Guipúzcoa, de la dirección de las nuevas generaciones del partido y sobre todo también de la dirección nacional. Entonces, cuando tú tienes ese apoyo, cuando tienes ese aval de esas direcciones, sin duda alguna, pues para mí es mucho más fácil dar ese paso porque, insisto, lo que se necesitaba en el Partido Popular del País Vasco era pasar de una interinidad a una normalidad, porque ya lo vemos lo que está ocurriendo ya en este otoño, ya estamos ya en normalidad, entre comillas, política, con un gobierno ya en funcionamiento, con un Parlamento Vasco en funcionamiento, y los partidos políticos también tenemos que estar a pleno rendimiento, funcionando desde la normalidad y no desde la interinidad, lógicamente.
Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular en Euskadi, gracias por haberse acercado.
Gracias a vosotros, siempre es un placer, Suri.